Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
Hola amigos, de nuevo. En el programa anterior que dedicamos a Casiodoro de Reina y su presencia en la obra de Miguel de Unamuno, con ocasión del quinto centenario de su nacimiento, seguimos ahora, como allí adelantamos, con este programa donde nos vamos a centrar en Francisco de Encinas. Nació en 1520 en Burgos y murió en España, y murió en 1552 en Estrasburgo, Francia. Su vinculación con el tema anterior, es decir, con Unamuno y la Biblia, es que en la obra de Unamuno hay citas que son deudoras a la primera traducción del Nuevo Testamento por Francisco de Encinas y que tenía esta portada: el Nuevo Testamento de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, traducido del griego en lengua castellana por Francisco de Encinas, dedicado a la Cesárea Majestad. Después de un pequeño adorno tipográfico y destacando en letras mayúsculas, el titular se lee Habla Dios, y como adelanta, es una cita de el libro de Josué: no sea parte el libro de esta ley de tu boca. Antes, con atento ánimo, estudiarás en el día, en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo aquello que cita en el escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y te gobernarás con prudencia. La última línea de esta portada, en numeración romana, se indica que es una edición, no dice de dónde, digamos de Amberes, del año 1543. Pues de este Nuevo Testamento, pero a través del uso que hace Casiodoro de Reina, incluyendo la traducción de Encinas revisada por Juan Pérez de Pineda en la Biblia del Oso. Y comprobando esto en el estudio, hemos encontrado que se cita desde Santiago al Apocalipsis, lo que quiere decir Santiago, en el orden en que aparecen, citadas por Unamuno, Santiago, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, segunda de Pedro como de nuevo y Apocalipsis. Pero vamos a para los que no están muy iniciados en la vida y en la obra de este burgalés famoso, hoy más conocido que nunca, gracias a iniciativas no solamente de estudiosos españoles, sino también extranjeros, y no solamente de la confesión protestante, sino no protestantes. En un libro traducido al francés, en el original francés era ABC del protestantismo, de dos profesores de protestantes de Estrasburgo, y que cuenta con las colaboraciones de dos pastores protestantes españoles, mi querido Juan González, pastor de oficio, si queréis, y también de segundo apellido, y Gabino Fernández. Allí, ya hace unos años, y en versión castellana, que debido a que ABC está muy vinculado a un diario con ediciones sevillana y, por supuesto, madrileña, y muy vinculado a la monarquía, pues en vez de traducir literalmente del francés, pues se distribuyó como de la A a la Z, el protestantismo de la A a la Z. Bien, pues en lo que es la E aparece mi primera aproximación y publicación biográfica sobre nuestro personaje. Los hermanos Encinas, voy a leeros completo ya que es un trabajo para una obra de consulta que es conciso, los hermanos de Encinas, Francisco, Jaime, Diego y Juan, conocidos también por las diversas traducciones que hicieron de su apellido, como Trianje, Kesmet, de Chus, Edman, Van Ick, Elao, eran naturales de Burgos, España, y forman parte del grupo de españoles que aceptó la reforma en Centro Europa. Desde ahí trabajaron para hacer llegar a España las doctrinas protestantes, objetivo que se alcanzó parcialmente con la publicación en 1540 de la breve y compendiosa religión cristiana, que incluía, además de los textos propios de sus autores, es decir, Lutero, Calvino, el de un prólogo cargado de citas bíblicas del propio Francisco de Encinas. De los hermanos ya mencionados, Francisco es el más conocido, el que cuenta con una obra más vigente y asequible. Se formó en las universidades de Alcalá de Henares, París, Lovaina y Wittenberg, aunque en la enseñanza de la historia y de la literatura española no se dé cuenta de ello. Encinas debe ser recordado y honrado como precursor literario. Hizo la primera traducción del Nuevo Testamento al castellano desde el original griego y en esto se adelantó 400 años a la disposición vaticana que autorizaba a los católicos a hacer traducciones desde los originales, y también fue el primero que al escribir sus memorias, según la crítica literaria moderna, elevó la literatura autobiográfica a una alta cualificación literaria, cosa en la que no hemos brillado, parece, ni en el pasado ni en el presente, los españoles. En Wittenberg, mientras estudiaba en la universidad, se fue alojado en la casa de Felipe Melanchthon, su maestro y amigo. Después voy a leeros una carta que, entre las varias más, él dirigió a su profesor y que forma parte de un estudio amplísimo, una tesis doctoral del catedrático hoy de latín en la Universidad de Castilla y La Mancha, Iñaki García, pues para que conozcáis un poco el texto de esa larga correspondencia que sirvió para hacer su tesis, una tesis doctoral, a Iñaki, el doctor Iñaki García. Vamos a seguir leyendo el resumen de su vida antes de abordar directamente algunos textos como el ya mencionado. A sugerencia de Melanchthon, tradujo el Nuevo Testamento a partir del texto griego establecido por Erasmo. Su trabajo fue publicado en Amberes en 1543, pero ni la dedicatoria a Carlos V ni la entrevista que éste le concedió en Bruselas pudieron librarle de más de un año de cárcel. Casi la totalidad de la edición de su Nuevo Testamento fue destruida. Sus memorias contienen un vívido y bello relato de la situación religiosa de España y en los Países Bajos a mediados del siglo XVI. Fueron escritas en latín y traducidas al francés y al castellano, esta última en tres versiones. Después comentaremos esta parte de falta de reconocimiento público de que estas memorias de nuestro protagonista, Francisco de Encinas, están hoy disponibles en tres traducciones de personas distintas. Después detallamos este asunto. Tradujo varios libros del Antiguo Testamento, en este caso desde el latín, la versión latina, de Sebastián Castellón, pero no pudo concluir su monumental Biblia ilustrada. Además, tradujo algunos libros clásicos, griegos y latinos, Lucio, Floro, Plutarco y Luciano. Fue el editor latino de la historia de la muerte de Juan Díaz y de las actas del Concilio de Trento de 1546. Se casó con Margarita Éter, que le dio dos hijas. Las tres le sobrevivieron cuando, al poco de regresar de enseñar griego en la Universidad de Cambridge, murió en Estrasburgo. Ya hemos dedicado dos programas anteriormente en la serie Escritores Olvidados de España y América a Francisco de Encinas, y que, como están disponibles, si queréis tener más información de Francisco de Encinas, pues podéis volver a escuchar o escuchar por primera vez, ya que todos están disponibles en Internet. Quiero abordar el aspecto que ya hemos también adelantado de lo que le debemos en cuanto a traducción, en este caso parcial en el sentido de parte, no, del Antiguo Testamento. Él soñaba con hacer una traducción completa y sobre todo poder verla publicada y abundantemente ilustrados de centenares de grabados que había estado reuniendo. No pudo ser. Sí que publicó, como ya hemos adelantado de la traducción latina de Castellón, sí que publicó 4 libros con el título genérico de Sabiduría de lo Alto, 4 traducciones bíblicas del siglo XVI, en edición de la Universidad de Castilla-La Mancha, recientemente, y que cuenta con la edición y glosario de Alba María Caballero Bravo, y una introducción de Ignacio García Pinilla, que antes hemos ya hablado, catedrático de latín en esa universidad, y con la colaboración en esta obra, y que es parte de una colección, de, por un lado, las comunidades anabatistas, el Consejo Evangélico de Castilla y León, la Fundación Pluralismo y Convivencia, tenemos ahora esta obra, una obra amplia, muy documentada, muy fundamentada, y que tiene, pues ahora que estamos todos confinados y podríamos disponer de más tiempo para la lectura, pues son 400 páginas. Las 4 traducciones bíblicas castellanas del siglo XVI y que estos editores sacaron en el 2017, tiene las siguientes obras. Ejemplo de la paciencia de Job, alude, claro, al libro de Job. El Salterio de David, los Proverbios de Salomón y el libro de Jesús, Hijosidad, que forma parte de los apócrifos, o como les gusta decir a los católicos, de los deuterocanónicos. Vamos a dar algunos datos y leer el inicio de estas traducciones, ya que es un material poco conocido. El Salterio de David, traducido en lengua castellana, conforme a la verdad hebraica, en León, en casa de Sebastián Grifo. En este caso, la palabra León o Lyon esconde la ciudad de Estrasburgo. Pero en esta, como en las otras ediciones, como el no tener el pie de imprenta en la primera de sus publicaciones, era una protección frente a la Inquisición. La segunda obra es Ejemplo de la paciencia de Job, en el mismo lugar, en Estrasburgo, y también el mismo año, 1550, que aparece al pie en numeración romana. Tercer obra es Los Proverbios de Salomón. Los Proverbios de Salomón, declarados en lengua castellana conforme a la verdad hebraica. También, como ya hemos dicho, en 1550 y en Estrasburgo. Y el cuarta obra es Libro de Jesús, hijo de Sirat, llamado Eclesiástico, no Eclesiastés, que es el libro que tenemos en nuestras canon protestante o que los protestantes hemos aceptado, traducido del griego en lengua castellana. Como os he prometido, voy a leeros un parrafito, a ver si os animáis a continuar con toda la obra. En el metro de Madrid hay un programa de animar a la lectura y es han seleccionado una serie de obras y de autores notables y ponen un parrafito que puedes leer gratuitamente y en un momento, mientras te trasladas, incluso hoy que hay que hacerlo con mascarilla, no es un obstáculo para esto. Permitidme que bromee en algo tan triste y serio. Vamos ya a leer un párrafo de su traducción de Ejemplo de la paciencia de Job. Capítulo 1, verso 1. Había un hombre en la tierra de Juz llamado Job, el cual era hombre virtuoso, justo y temeroso de Dios, que se guardaba de hacer el mal. A este le nacieron 7 hijos varones y 3 hijas hembras, y poseía 7,000 cabezas de ganado, así de ovejas como de cabras, 3,000 camellos, 500 pares de bueyes, 500 asnas y gran número de criados y criadas de servicio. De manera que este hombre era el más rico que había en Oriente. Acordaron pues sus hijos de juntarse todos en sus casas, cada uno su día en la suya, por hacerse fiesta, y mandaron llamar también a sus tres hermanas que viniesen a comer con ellos. Durante los días de la fiesta, Jos lo hacía llamar y los purificaba, y ya la mañana luego, en levantándose, sacrificaba tantos animales como ellos eran, pensando que por ventura sus hijos hubiesen en algo pecado y dicho mal de Dios en sus corazones. Y de esta manera lo hacía Jos cada día. Vamos ahora al inicio, como hemos prometido, de la segunda o el segundo libro que tenemos en castellano ya desde 1550, y el trabajo, como ya hemos dicho, de Francisco de Encinas. Vamos a leer todo el Salmo primero. ¡Oh, cuán bienaventurado es aquel varón que no sigue el consejo de los impíos, ni se para en el camino de los perversos, ni se asienta en la silla de los burladores, sino antes pone toda su afición en el estudio de la divina ley, contemplando en ella noche y día. Este será semejante al árbol que está plantado cerca de los arroyos de las aguas, el cual lleva su fruto en su tiempo y sazón, cuyas hojas no se caen, y en todo lo que pusiere mano le sucederá prósperamente. Por el contrario, los impíos son semejantes a la paja que lleva el viento. A esta causa, ni los impíos, ni el juicio, ni los perversos en la compañía de los buenos podrán prevalecer jamás, porque el Señor gobierna el camino de los buenos y la vía de los malos perecerá. El tercero de los libros, como ya también hemos adelantado, que él nos pasa a través de su, parece, bastante particular forma de la traducción, son los Proverbios de Salomón, declarados en lengua castellana conforme a la verdad hebraica. Y así iniciamos un fragmento, el inicial, de este libro de Proverbios en traducción de Francisco de Encinas. Capítulo 1. Salomón, hijo de David y rey de Israel, escribió estas sentencias para que de ellas aprendan los hombres qué cosa sea la verdadera sapiencia, el castigo y disciplina, la inteligencia y la prudencia, la justicia y la rectitud, y donde puedan hallar los ignorantes mancebos el gusto de la ciencia y la utilidad de los prudentes y maduros consejos. Los hombres sabios, cuanto más se ejercitaren en el estudio de las ciencias, cuanto con mayor atención y vigilancia oyeren y notaren los juicios de los varones prudentes, tanto más aumentarán ellos mismos su misma ciencia y será tenida en mayor estimación su doctrina. Y los que fueren cuerdos claramente conocerán que de la hora en hora es aumentada en ellos la industria y la prudencia para entender diestramente las altas sentencias de señalados varones y la interpretación y doctrina de los hombres sabios y también los consejos y ejemplos de las personas de madura experiencia. El temor de Dios es el principio de la verdadera ciencia y es como una fuente perennal donde emana la eterna sapiencia divina. Los hombres, cuerdos en conocer y aprender esta sapiencia del cielo, se desvelan noche y día, en cuya meditación consumen con atento ánimo toda la vida, pero los que son locos, vanos y sin juicio, menosprecian la ciencia y la doctrina. Oh, hijo mío, presta muy atentos oídos para admitir en ellos la justa corrección y castigo de tu padre, y no menosprecies los preceptos de santa doctrina que te enseñare tu madre, porque te hago saber que estos son riquísimos joyeles de piedras preciosas que adornarán tu cabeza y cadenas de oro finísimo que aumentarán la gracia natural de tu cuello. De nuevo, nos movemos hacia el final para que conozcáis la última obra, en este caso, su traducción castellana del libro apócrifo o deuterocanónico para los católicos, que llamamos el Eclesiástico. En el prólogo de su traducción de esta obra, y que no debemos de olvidar que tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera en sus ediciones de la Biblia castellana pues lo incluyen, indicando la diferencia entre lo que son los canónicos y los apócrifos o deuterocanónicos. Dice así el prólogo del intérprete griego: muchos y muy señalados varones, imitando la doctrina de la ley de Moisés y de los profetas, y de otros autores que a estos siguieron, nos enseñaron con su trabajo y estudios la verdadera sapiencia. A esta causa me parece que con justo título merece ser con gran loores celebrados aquel pueblo de Israel por su singular ciencia y doctrina. Y así es mucha razón que los que tienen y leen los tales libros no solamente se aprovechen de ellos para hacerse ellos con su doctrina sabios y prudentes, sino también para emplear las fuerzas de su ingenio en servir y aprovechar a otros muchos enseñando y escribiendo. Otro texto, en este caso de su correspondencia abundante, como muy bien aprovechó el profesor Ignacio García Pinilla para una de sus tesis doctorales, es la abundante y singular correspondencia del español con el francés, de Francisco Encinas con Juan Calvino. Esta carta, que voy a leer en su integridad, se escribió en Basilea el 22 de julio de 1547 al muy afamado señor Gian Calvino Ginebra. Tal es actualmente la alteración de todas las cosas que cada vez que contemplo el trastorno de toda la tierra, esta persistencia de las desgracias que vemos con nuestros ojos, me arrebata todo sentido y razón. Aparte de los trastornos de otros reinos, piensan muchos que es inminente también un castigo a los suizos, porque se dice que el emperador, tras volver a Habsburgo, está planeando alguna oculta estratagema contra este pueblo que él hace ya tiempo se tragó con el deseo. Pero también él tiene unos límites fijados por Dios, de los que no pasará. Entre tanto, nosotros nos movemos entre la espada y la pared, y como ovejas destinadas al sacrificio, estamos de continuo a la espera del látigo del Señor. Pero el Padre Eterno, si juzga que así conviene a su gloria, nos libertará de la boca del león ferocísimo, que nada ansía sino empaparse con sangre humana. Mi cabeza con nada es capaz de aquietarse, sino con la promesa divina, que se sé con certeza que no puede quedar sin cumplimiento. Me gustaría, entre tantas penas, tratar con las personas que han progresado mucho en la escuela del Espíritu Santo. Por eso, cuanto más veo que nos amenazan grandes peligros, tanto más deseo tratar contigo, para que nuestros espíritus se recrearan con el intercambio mutuo de nuestra confianza. Estuve esperando a nuestro Philip, se alude a Melanchthon, en vano, de quien sé que está ahora, no ha podido llegarse hasta nosotros sin un evidente peligro de su vida. El 10 de mayo estaba en Brooklyn, desde donde recibí una carta de él. ¿Qué haya hecho después? Lo ignoro. Si me entero de algo, te lo comunicaré. Te enterarás de los demás por medio del señor de Falais y por Boudet. Adiós con toda la iglesia. Basilea, 22 de julio de 1547. En la recuperación de la literatura de nuestro protagonista, Francisco Encina, fue clave la contribución del catedrático de latín de la Universidad de Sevilla, Francisco Socas. Él hizo una traducción desde el original latín, en latín, de las memorias de Francisco de Encinas. Conocí el asunto en una conferencia a la que ambos y otros, claro, acudieron en la Universidad de Sevilla por Márquez, gran especialista en los alumbrados. El propio conferenciante, que habíamos tenido una correspondencia y un trato, pues anunció que yo estaba entre el auditorio. Él también, y se acercó a mí para anunciarme que por fin tenía ya dispuesta y a punto de ser impresa la que él llamaba primera traducción de sus memorias. Quedó sorprendido cuando sospechaba y esperaba otro tipo de reacción cuando le dije, bueno, usted quiere decir la tercera traducción al castellano. Se quedó en el suspenso y le dije, sí, porque a finales del siglo XIX se tradujo y se publicó desde el latín la primera traducción de las memorias por la esposa del catedrático Eduardo Bormes, a quien tantas deudas tenemos en la recuperación de la literatura y de la vida de los exiliados españoles. Y además a esta primera traducción, a mediados del siglo XX, se hizo otra y se publicó en Buenos Aires con el tomo, como tomo 8 de 7 y 8, ya que salió en dos volúmenes, de obras clásicas de la Reforma, y en este caso de una versión al francés, una de las primeras traducciones que tuvieron las memorias. Esta edición castellana la debemos a Adán F. Sosa, traducida del francés, y que se publicó, como ya decía, en Buenos Aires, el 22 de abril de 1960. Y usted ahora me habla, entonces, de la tercera. Se quedó sorprendido, y cuando se recuperó de la sorpresa, pues yo esperaba y le dije que, bueno, que me encantaría poder, para la edición que iba a sacar de lo que él llamó Memorias, informes sobre la situación en Flandes y la religión en España, traducida del latín, estudio preliminar e índices, traducción del latín, estudio preliminar e índices de Francisco de Socas, que él iba a pasar ese detalle preciso bibliográfico a la editorial. No he tenido ocasión de encontrarme con él después, pero yo esperaba que al editarse esta su traducción, en el gran homenaje a Francisco de Encinas, en su ciudad natal, con conferencias, exposiciones y ediciones, pues se hace con el con el apoyo del Instituto Castellano-Leonés de la Lengua y de las Servicios de Publicaciones de la Junta de Castilla y León, que se hace una segunda edición. Pensé que habría una nota aclarando que no se trataba de la segunda, sino de la tercera traducción. Bueno, la verdad que me sorprendió, así se lo expresé, y ya veis, no solamente Juan Bautista es la voz que clamaba en el desierto con escasa correspondencia o respuesta. Aquí queda la precisión y ya pues solo queda despedirnos y esperar que vosotros podáis disfrutar más y más de este hecho, porque investigadores, ahora me refiero a Patrocinio Ríos Sánchez, ayer mismo me llegó su última obra, Antonio Muñoz Molina, La Biblia del Oso y otros asuntos protestantes, que ha publicado el Consejo Evangélico de Madrid con la ayuda de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Sociedad Bíblica, y donde también hay un acercamiento a este asunto del Nuevo Testamento de Francisco de Encina y cómo podemos encontrar su traducción, sí, como queda dicho, tras la revisión y publicación en 1556 en Ginebra por Juan Pérez de Pineda. Por cierto, Nuevo Testamento que llegó a Sevilla en aquellos toneles de vino camuflada en 1557 por Julián Hernández, a quien le costaría la audacia el ser quemado vivo después de más de 3 años en las cárceles de Triana de la Inquisición en Sevilla. Muchas gracias y si Dios quiere, seguimos en contacto. Adiós.